de cada jornada, la información que sigue en desarrollo y los protagonistas de la noticia llegan a Nada Personal. Con Josefina Ríos y Matías del Río, en el 89.7 y Duna.cl. Auspicio de Fundación UC Christus y Universidad Andrés Bello, acreditada en nivel de excelencia en todas las áreas. Duna, actualidad y sonidos de tu mundo.
¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes. Siendo las 7:01:26 de este martes 20 de agosto de 2024. Le damos la bienvenida a Radio Duna, Nada Personal. Josefina Ríos, muy buenas tardes. ¿Cómo estás tú?
Muy buenas tardes, Matías Ríos. ¿Estamos bien y tú?
Así estoy, día concreto.
Así te veo. Me parece muy
rápido,
bien.
Rápido, pa, 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 pum.
Me parece fantástico. ¿Sí? Sí, no voy a poner interferencia.
Línea fondo, centro, atrás.
¿Qué es eso?
¿Cómo que es eso?
Fútbol.
Línea fondo, centro, atrás. Es como un...
No sé, no creo que sea algo tan como tan conocido.
Sí. ¿Ven, chica, habéis escuchado el línea fondo centro atrás?
¿Sí? A lo mejor es de la época de ustedes.
No, es de toda una vida. Es como el otro día en jerga futbolística, el otro día estaba con X persona, entonces, no, y otro ahorita, pero ¿cómo? Tiene que. Al segundo palo. Entonces le dijo, ¿y cuál es el primer pregunta? ¿Cuál es el primer palo? ¿Cuál es el segundo
claro,
palo?
Es una buena pregunta.
Ya, pero es que esas son preguntas que esto.
¿El primer palo al derecho?
No, pues, el primer palo es el más cerca tuyo. Pues.
Ah, bueno, ya.
Tú vas desbordando, desbordas por la derecha.
Estás
desbordando ya. Desbordas, línea de fondo. Sí, ya. O sea, que llegas a la línea del fondo.
Sí, sí,
eso
sí.
Centro atrás. Es muy incómodo siempre para la defensa, porque pide la defensa contra la pie.
Ya.
Línea de fondo, centro atrás, es como dos cabezazos en el área, gol. Axioma.
No, pero no
axioma.
Siempre
son axiomas del fútbol. No, son axiomas. Línea de centro, centro atrás, línea de fondo, centro atrás, es muy peligrosa. No siempre es gol, pero...
Pero hay una complicación.
Yeah. Es muy complicado para la defensa y para el arquero. Pero el primer palo es el que tienes más cerca, el segundo
sí,
es el de allá.
Sí, 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 eso se lo pregunté.
Pero si vienes del otro lado, el otro es el segundo palo y el otro es el primero.
Claro.
Sí, pues...
Claro, mirado desde ese punto de vista.
No, esto es filosofía muy profunda.
Escrito, pero el otro no
escribió
lo
vi. Tomos
ya, pero
sobre
el otro
esto.
Día ese el otro no, porque ya el primer palo, el segundo palo, eso uno más o menos lo, pero eso yo no lo había visto, perdón.
¿Cuál? ¿El primer palo, segundo palo?
No, pues
línea fondo centro atrás.
Eso.
¿No?
Fondo
centro. ¿No? ¿Su majestad el contragolpe?
Sí, eso sí. eso suena como chulería.
Como a ver cómo me respeto, una chulería. ¿Qué es eso? Ya empezamos ya.
Igual es chulo.
¿Su majestad?
Su majestad contra... Chulillo.
Nah. ¿Qué otra vez? Dos cabezas en el... Estás en dos cabezas en el área de gol.
Ya, pero eso no es tan real. Miles de veces
completamente.
Pasado. No, no siempre.
97,3% no... de las veces ha sido gol en la historia del fútbol en los últimos 76 años.
Bueno, puede ser. No te... Eso no te lo voy a discutir.
¿Y cuando te pierdes un gol tú?
Ya.
Contragolpe y es gol al otro sí, arco.
Eso es su majestad contragolpe.
No, ese es un contragolpe, pero siempre que sí. Tú estuviste a punto de marcar allá.
Sí, eso es muy. No, eso es siguiente... mucho cuidado y uno empieza a tiritar, sí. Como, apúrate, sí, apúrate. Sí, apúrate, sí,
el 81,5% de sí, los que
pongo
la estadística.
Ahí me pongo muy nervioso y como, apúrate, corran.
Nada más con la defensa de tu equipo, yo estaría más nervioso
perdona,
todavía.
Perdona, que va, perdón, puntero, te recuerdo.
O sea, yo...
Y ganó el fin de semana, no como otro. No te metas en ese bosque, sal de ahí.
Cualquier tipo de contragolpe.
Sal de ese bosque.
Sea o no sea su majestad.
Oye,
o sea, atacan cuatro, defienden tres, por ejemplo. ¿Sabes? Eso lo he escuchado, ¿no?
Sí.
Atacan
sí.
Cuatro, defienden tres.
Sí, eso.
Eso diferiría numérica, diría un Julio.
Se lo escucho.
En fin, son cosas del fútbol. Entonces, ¿por qué digamos aquí? No sé.
Porque me dijiste que estabas muy concreto, pero obviamente te desviaste.
Yo no me he desviado.
Te desviaste.
No, hice una diagonal al arte. No hay desviarse aquí. ¿Sabes cuál es la diagonal, no?
Sí, diagonal.
Pasando a mitad de cancha, ¡pah! Te tiran diagonal hacia el punto penal. Trazas hacia una
el,
línea.
Tiene que ser hacia el punto penal.
Hacia el arco, que es el centro del punto penal, más o menos el centro del corazón del área.
¿Sí? Pero es un pase que tú haces.
Una diagonal. No, pues.
A la puedes hacer tú corriendo con la pelota.
Pero con
ahí como
pelota,
se dice, con tu balón.
Se dice,
con
pelota dominada.
No.
Jerga más precisa. En conducción. Conduciendo.
No me gusta más la otra, dominada.
¿Con pelota dominada? Sí, conduciendo. Conduciendo con pelota dominada. Pa.
Eso. Como con la cintura ahí, corriendo.
Se fue el 12,8% del público que no le gusta que hablemos de fútbol. Por
hay, hay un porcentaje.
No sigas hablando de fútbol, te
si
lo
tú
ruego.
Tú hablas todo el tiempo de fútbol. Yo solamente, como soy buena compañera,
el
ahí
rector
voy.
Peña
ahí,
ya se fue.
Yo voy contigo, sí, rector, ahí. Rector, no te abandono. ¿Dónde vas?
Oye,
ahí voy, codo a codo.
Rector Peña ya se fue, no le gusta.
No le gusta.
No le gusta, sí, se cambia. Bah,
Ya, perdón, rector Peña,
se
perdón.
Va, no, si ya se fue la Beto.
Vamos a volver.
Ya se fue.
Escribámosle, escribámosle no, que vamos a hablar
si
otra
vuelve
cosa.
Vuelve mañana en la mañana, 5 de las 8, está pegada otra vez. Pero se fue la Beto, ya lo perdimos. Está en la. ¿Ya? En sonata en mi menor, está qué rato, en mi menor, el rector Peña. Puro citando a Kant. Y tú citando línea de fondo. Es pura vulgaridad de centro atrás, línea de fondo, su majestad, contra hablando de fútbol. ¿Qué es eso,
Josefina? Ya, bueno, no hablemos más de fútbol, cambiamos de tema. Porque además tú vas a salir perdiendo, yo no quiero humillarte.
Público docto.
No quiero humillarte, así que sigamos.
Oye, bueno, ¿tenemos más cosas que hablar o solo esto?
Vamos a quedar, no, tenemos muchos temas que hablar.
La primaria, qué bonita es, qué bonitas son estas. Más que primaria, perdóname. ¿Qué primaria? No, quise decir la...
Me empecé como a temblar.
No, tranqui. Quiero decir la
campaña. La convención.
La convención, gracias.
Es buena la convención. ¿La viste ayer un rato? Sí,
muy poquito. Vi recuentos y he leído.
La vi porque Kamala Harris la subió en Kamala.
Se pronuncia Kamala. Se pronuncia ella.
A ver, dale de nuevo.
Kamala. Kamala. Qué bien fue. Mala. Kamala Harris.
Ya, Kamala. Bueno, ella, la candidata demócrata, en su cuenta de Instagram, yo la sigo, tenía toda la convención en un live. ¿Ya? Así que ahí la estuve siguiendo. Estaba acostada en mi cama y veía la convención demócrata, que es muy gringa. Tiene pantalla, mucho color, mucho testimonio humano, llanto, aplausos.
Ella apareció como parecía la hermana perdida de Don Francisco. De repente, ¿hace cuánto que no ves, hermana?
Ahora la mujer.
Hermana. Era ahí la foco, primer foco, pim, se fue.
Sí, después cuando éramos niños, cuando éramos niños, el pollo fuente.
Cuando éramos niños, don Francisco. Cuando éramos niños, don Francisco. Pero ¿cómo? ¿Qué? No sé, don Francisco, pero ¿cuál fue la última vez que la vio usted? ¿Cómo se llama? Herminda.
Herminda,
¿y dónde la joven? No, allá en Curicó. ¿Y cuándo la fue? Y tiene recuerdos de, claro, que íbamos a la escuela juntos, ¿cómo no me voy a acordar? Y no la vi. Y tiene muchas ganas de verla.
Sí.
Bueno, Francisco, usted sabe. Pero bueno, en fin. Oiga, y esa señora que viene ahí, ¿no es la señora Arminda? ¡Ah! ¡Un abrazo, Mércale!
¿Cuánto?
Ay, don Francisco se metía entre medio, sí, y el micrófono.
Qué bueno, don Francisco.
¿Mario?
No le digas Mario.
Yo nunca le he dicho
Mario. Por favor,
Mario.
No le digas Mario. Mario. Eso encuentro una falta de respeto. Jamás andando diciéndole Mario jamás, por la vía. Jamás. Eso sí que sí.
Yo jamás le he dicho Mario a don Francisco.
Francisco.
Yo le digo don Francis.
No, yo le digo
como
don
le decía
Francisco.
Mandolino.
Es que tú eres más cercano.
No,
Mandolino. Tú tienes una relación más cercana.
Como
yo, don Francisco, con muchísimo respeto.
Como le decía Mandolino.
Yo me acuerdo
don
Mandolino.
Don Francis le
decía. Era una simpatía Mandolino. Bueno, estamos hablando de la Convención Demócrata.
Quiero decir que está un poco desordenado hoy día, pero apareció Kamala como aparecía la hermana Herminda de, sí, de esas hermanas que se perdían y que don Francisco las, sí, juntaba. Apareció de repente. Y el candidato a vicepresidente,
sí,
miró hacia atrás.
Como sorprendido.
Como lo que apareció ella.
Yo lo escucho medio fome al candidato a vicepresidente. Pero bueno, esos son gustos personales. Oye, el que también apareció fue Joe Biden. Bien emotivo.
Sí.
Sí, bien emotivo. Fue como un homenaje que le hicieron por sus 50 años.
Bien
50
merecido.
Años de vía política. Porque tiene bastantes más que 50. Tiene 50 en cada brazo. No, pero tenía 50 años de vía política y le hicieron un homenaje bien bonito. Y ahí habló y hizo un discurso.
Oye, ¿su hija?
No, vi a la hija.
La presentó y pues.
Ah, no, esa parte no la vi. ¿Y qué tal la hija?
Consuelo en la mañana nos contó.
¿Ya? ¿Qué te contó? Cuéntame. No te escuché en la mañana.
Nos contó al aire. ¿Nos cambiaste?
No, estaba haciendo otras cosas.
Ah, ya, muda. Contó, bueno, que ella hacía labor social, creo que en Pensilvania o no sé en dónde. Una labor social con mujeres presas, o sea, una mujer que estaba metida en lo público y metida en lo social.
¿Pero por qué estaba ahí?
Porque todo esto era muy familiar.
Ah, pero acompañando a su padre, no en un rol político.
No, acompañando al padre.
Ah, me parece.
Brazo y estaba Kamala. O sea, perdón, y luego pensó Kamala. Tú sabes que segundo titular de New York Times hoy día es la vestimenta Kamala. Y usted dice que pues nosotros nos preocupamos de la cera.
Es que era...
New York Times, ¿por qué vistió de canela? Color canela. ¿Por qué eligió ese color?
¿Y por qué lo eligió? Yo no leí ese artículo. ¿Lo leíste?
No
te interesó tanto la vestimenta.
Yo
encuentro que la ropa comunica bastante.
Bueno, de eso se trata.
Sí.
Pero mira, el segundo titular.
A ver, no, si yo te creo, si no me lo tienes que demostrar.
Mira, te voy a leer. La sorpresa del traje color canela de Kamala Harris.
¿Y el color canela es como color café?
Sí, sí, es como no, color como, así es tipo como canela.
Chocolate.
No, no, este es canela. Canela,
no, como
canela.
Té con leche, te diría yo.
Tiene color como un colorón plush que tenía yo en los años 80, como ese color era bien feo. Bueno, decía, cuando Kamala Harris, la candidata demócrata a la presidencia, subió al escenario el lunes por la noche, fue sorprendida por dos razones. En primer lugar, ella hubiese aparecido para hablar, en lugar de simplemente esperar su turno oficial.
Claro. Ella.
Y el segundo, que ella había aparecido para hablar mientras vestía un traje color canela. Un traje color canela.
Ya. Pone el New York Times. Ya, diciendo, pero, ¿qué pasa con el color
ya voy,
canela?
Ya. Pero déjame darle.
Yo también estoy usando como de canela, el mismo color.
Son
que
transparencias.
No, dale con la transparencia.
Bueno,
ya.
Perfecto. Yo no me voy a meter en la moda del día. Beatriz Vicencio. Mira, después de todo, hay pocas prendas que no sean tan comunes en los actos públicos que son las convencionales presidenciales de los principales partidos. El código de vestimenta es rojo, blanco, azul.
Sí.
Esa es la pregunta. ¿Por qué
la
no
corbata?
Fue
la corbata? Es que los hombres más fáciles juegan con la corbata.
Es que los colores del Partido Demócrata. ¿Por qué no fue con esos colores más típicos? Bueno, traje, corbata, vestido, traje, falda. La cuestión del patriotismo en el sentido más obvio. Y aquí, bueno, hay toda una explicación muy amplia, muy gruesa.
Claro.
La última vez que un traje marrón causó revuelo político también fue a fines de agosto, y la persona que lo vestía no era ni más ni menos que Barack Hussein Obama,
que habla hoy día junto a su mujer también.
La ocasión fue una conferencia de prensa sobre Irán y Siria. A propósito de los colores de los trajes, en la sección de moda hoy día, ¿tuviste que en República Dominicana hubo una polémica? Porque el rey Felipe VI de España,
sí.
saltándose el estricto protocolo, fue el único de todos los mandatarios, jefes de Estado y presidente, que no fue de blanco. Él estaba con traje gris. Están todos de blanco, todos así como vendiendo maní, todo.
¿Y por qué? Porque si algo saben los reyes de protocolo.
No sé, pero generó polémica.
Me imagino, pero tiene que haber alguna razón. No creo que haya sido al azar, fíjate.
No te sé, para serte franco, no me preguntas tanto, porque no lo
sé. No sé, yo tampoco sé, pero lo voy a averiguar, porque si hay alguien en el mundo que debiera saber, o sea, de protocolo, son los reyes.
Si pues,
para eso son.
No, son para ser jefes de Estado.
También, ya, pero y para el protocolo.
Sí. Mira, todos comunicamos vestiéndonos. Todos.
Ya, en el dato importante.
El que dice, ay, me puse lo primero que saqué, mentira. Mentira.
Lo primero que mentira. Ah, lo más rasca que tengo.
Exacto. Ya. Ah. Son las 7 de la tarde, 12 minutos, estás en Duna.
Nada personal. Desde la región del Ñuble, el presidente Gabriel Boric abogó por una política de Estado en materia de seguridad sin espacio para las improvisaciones, mientras la vocera de gobierno llamó a tener sentido de responsabilidad a quienes cuestionaron el liderazgo presidencial en esta materia. La ministra del Interior señaló que el mandatario no lidera el esfuerzo de seguridad una vez en cuando, sino todos los días.
Una demanda por más de 25 mil millones de pesos se interpusieron las ISAPRES, Banmédica y Vida 3 contra el Estado de Chile. Las empresas reclaman que se les indemnice por los perjuicios derivados de la ley que las obligó a pagar licencias preventivas parentales sin ajuste de precios durante la pandemia.
Y la distribuidora eléctrica CGE informó que se sumará al procedimiento voluntario colectivo pedido por el CERNAC a las empresas que mantuvieron sin servicio eléctrico a la zona centro-sur del país. El gerente general de CGE, Iván Quesada, precisó que esto no significa asumir responsabilidad por lo sucedido.
El SENAPRED emitió una alerta preventiva por la probabilidad de fuertes vientos y tormentas eléctricas en la zona central, especialmente la zona precordillerana. La Superintendencia de Electricidad y Combustibles instruyó a Enel y CGE a reforzar su plan de contingencia con mayor número de brigadas. 7 de la tarde, 14 minutos. Estás en Duna.
Nada personal.
Tú sabes que el presidente de la República, Gabriel Boric Fonte, estuvo hoy en la región del Ñuble y iba camino, no sé si hoy mismo o mañana, a la región de la Araucanía.
Sí.
O sea, camino al sur. ¿O tú eres de los que le dice todavía región séptima, octava, novena?
No, yo me sé, porque ya es muy confuso los números ahora.
¿Están saltados?
Están, sí, es una prueba de ingenio. Yo me las aprendí en una canción, te lo he contado varias veces, ¿sí?, para la prueba de aptitud académica en ese momento. Vaya. Y desde ahí me la sé.
Muy bien. Eso que te lo he dicho varias veces te lo puedes saltar también. Porque, ¿para qué dejarle uno como...
No, porque es que no me prestas mucha atención cuando hablo.
No, me dejaste como está bien, hasta que se le olvidan las cosas. No,
a mí se me olvidan.
No, mi
hija. Ayer se me olvidó.
¿Qué se te olvidó?
Ay, acuérdate.
Ah, sí.
Un momento.
¿Cómo se llamaba la...?
No voy a repetirlo.
Pobre Euge, pobre Euge.
Olvidemos ese momento.
Dices que no vuelve más Leo.
No, nos queremos mucho.
Hoy por distintos caminos buscamos los mismos anhelos. El presidente Boric, refiriéndose a Bernardo Higgins Riquelme en su, no voy a decirlo, en su natalicio número 246. Uh-huh. Tú sabes que el presidente Boric es un gran seguidor y gran...
Le gusta la historia.
Claro, sí, gente que le entretiene la historia, sí. y él es muy
él
lector.
Es uno de ellos.
Es muy lector de historia, le gusta, parece que siempre ha sido aficionado, muy aficionado, gran aficionado a la historia. Perfecto. Y qué sé yo. Uh-huh. Y yo no sé si él se identifica mucho con él, pero le toca seguir de alguna manera la senda de ser el líder de un país.
Qué mal, hay que hacer el homenaje a...
Claro, pero lo que él habla y de lo que se refirió, dice, se refirió Higgins, el presidente Boric, como ejemplo de lealtad, de convicción profunda que nos da grandes enseñanzas. Porque así como él, como ellos, hubo muchos otros hombres y mujeres que se abocaron por completo a la causa. Nuestro padre de la patria escribió que Chile presentaba a las naciones del universo el producto de su industria, sus luces, sus armas. Y por sobre todo sus brazos, dando nuevo valor a nuestros frutos, desarrollo y nuestros talentos. Así escribió Bernardo Higgins en su momento. Bueno, más de 200 años después, los habitantes de este Chile seguimos luchando por dar valor a sus frutos de nuestra tierra, el cobre, el litio, las energías limpias, nuestros productos agrícolas. Sí. ¿Mm? El presidente de la República, un acto muy cívico, muy republicano, estaba el presidente de la Corte Suprema, muy cerca de él. Alcancé a ver a la presidenta, a la
ministra Tobá, general Yáñez.
Sí, no sé si estaban los presidentes del Senado. Sí, me imagino que sí. Es que yo vi una imagen muy al pasar. No logré, pero sí vi muy claramente al presidente de la Corte Suprema. O'Higgins nos interpela siempre, aunque pasen los años, aunque pasen los siglos. O'Higgins fue el más fervoroso impulsor de lo que hoy llamamos la vocación antártica de Chile. Sabía que el extremo sur era clave para el futuro de nuestra patria y murió con el nombre de mi región, Magallanes.
Ay, qué amores.
Mira tú. Sí. Así es.
¿Cómo y murió con el nombre de mi región? ¿A qué se referirá con eso?
No sé. Está pensando lo mismo cuando
sí,
lo
leí. Sí, es poético, pero no lo entiendo mucho. ¿Ya? Sí, Magallanes.
¿Así murió Bernardo Higgins?
Ah, cuando murió dijo su última palabra fue Magallanes.
Mira, eso lo sabemos. Un gran aporte de José Luis, nuestro editor, nuestro productor, colaborador, productor y todo. Nuestro muelero. Magallanes. Mira. Fíjate.
Yo no sabía ese detalle.
Yo tampoco lo sabía. Qué buena aclaración. ¿Mm? Para
muchos. Así con Magallanes. Muy bonito.
Oye, bueno, pero el presidente, en todas estas alusiones históricas, siempre, además, hace alusiones a la contingencia. Uh-huh. Y respondió, de alguna manera, a la presión que se le ha puesto los últimos días desde el oficialismo y desde la oposición a encabezar planes, a encabezar medidas concretas para enfrentar la delincuencia.
De ahí que no es casualidad que a este viaje haya sido acompañado por la ministra Toá y por el general Yáñez. Claramente eso era una señal, porque era evidente que se le iba a consultar por las declaraciones de la presidenta del Partido Socialista, la senadora Bogdanovich, y de otros miembros del oficialismo y también de la oposición respecto a su liderazgo en temas de seguridad.
Exacto.
Y bueno, y respondió de hecho a estos temas y dijo, acá está la cuña, acá no necesitamos creatividad de última hora en donde alguien buscando una cuña para aparecer en el diario se le ocurra la última idea. Acá no se necesita improvisación. En materia de seguridad se necesita dirección firme y convicción. Eso es lo que estamos haciendo como gobierno y en particular el Ministerio del Interior liderado por la ministra Carolina Toa.
Parece que la indignación en el gobierno fue profunda, porque siempre el fuego amigo duele más. Cuando te lo dicen es distinto a lo que ocurre, por ejemplo, con la UDI, que ha hecho una crítica que es súper esperable de la oposición.
Sí, una crítica política.
Que les ha dicho incansablemente que y no solo la UDI, pero pero la UDI ha sido de las más duras, señalando que tienen que tomarse medidas, que hay que conseguir mejores resultados, que hasta ahora no han sido los esperados, en fin. Y de hecho el presidente de la UDI, Guillermo Ramírez, dijo en alguna parte por ahí que el presidente tiene una cierta obsesión con la UDI.
Ah, eso fue también porque hubo, en este mismo acto estaba hablando y dijo, yo no me quiero pelear con nadie. Ahí no nombró a la senadora Bodanovich, pero dijo, yo no me quiero pelear con nadie, no me quiero pelear con la UDI. Y la verdad que la UDI hizo muchas críticas, pero hasta ese momento no había hecho críticas. Entonces ahí Guillermo Ramírez, actual presidente de la UDI, dijo, no sé, es que lo que pasa es que el presidente tiene una obsesión con la UDI.
Por claro, eso porque siempre le surge como en el inconsciente.
Siempre se le acuerda a la UDI, claro. Se acuerda del Partido Republicano, no, le gusta la UDI.
Exactamente. Sí. Y de hecho, yo había escuchado una entrevista de Guillermo Ramírez, creo que aquí mismo, ayer en la mañana, o hoy en la mañana, ya me confundo, donde le reconoce varios avances y varias cosas. Me acuerdo la frase, nobleza obliga tal o cual cosa. Pero claro, la oposición es la oposición, no nos olvidemos de eso. Si cuando uno habla de unidad, cuando uno habla de unidad de propósito y colaboración, uno no quiere decir con eso, para que nadie entienda mal, que hay que evitar las críticas. La oposición tiene un rol sumamente importante. Si las democracias no tuvieran oposiciones, los gobiernos serían un desastre, porque no tendría contrapeso, nadie los fiscalizaría, claro. Harían exactamente lo que quieren, por lo tanto es absolutamente relevante el papel que haga la oposición.
Claro. Ahora, en el caso de Paulina Bodanovich es distinto, porque obviamente ella es presidenta de un partido que es parte del gobierno, un partido muy importante además dentro del gobierno, y bueno, ella de alguna manera dijo ayer, ¿te acuerdas que estaba cansada de las reuniones, que había que actuar? Y nos contó ayer también, ¿te acuerdas que estuvo con nosotros ayer en la tarde conversando con nosotros? Nos contó respecto a este proyecto de ley que presentó ella, que busca crear una fuerza de tarea operativa contra el crimen organizado, el narcotráfico y el terrorismo, y que cuyo líder máximo y encargado sería el presidente de la República. Por eso decía la ministra Toá que no es que el presidente se encargue de vez en cuando de la seguridad, sino que en este caso lo hace día a día.
De hecho, salieron todos a criticar a Paulina Bodanovich, sí, la ministra vocera. La ministra Vallejo, por ejemplo, dijo, yo esperaría que el oficialismo tenga más sentido de responsabilidad respecto a las estrategias. El gobierno no solo ha comunicado ante la prensa, sino que directamente a cada uno de los partidos respecto a cómo se ha abordado el tema de seguridad. Pero además, porque es importante recordar que aquí no hay medidas mágicas, no hay soluciones que sean milagrosas y que tengan resultados de la noche a la mañana, porque el presidente encabeza un operativo policial, el resultado va a ser distinto. O sea, no porque el presidente va a ser distinto. Un poco, es bien dura y bien sentida la crítica que se le hace a Paulina Bodanovich, que es que les llegó muy profunda la crítica a su vez que ella hizo. Son las 7 de la tarde con 23 minutos. Estás en Duna.
Nada personal.
Y ya está con nosotros nuestro invitado, por favor.
Sí, se trata del ex jefe de... El fiscal nacional de O'Higgins, Aquiles Cubillos.
Sí. Fiscal regional de O'Higgins. Sabemos que en la región de O'Higgins se acaba de producir el fin de semana recién pasado este asalto o robo a las bodegas de Brinks, y que, bueno, hay 18 personas, si no me equivoco, en este momento detenidas, pero queremos explicarle más detalles justamente al fiscal Cubillos. Muchas gracias por recibir el llamado de Duna.
Buenas tardes, Matías. Buenas tardes, Josefina.
Buenas tardes, fiscal.
¿Por qué no nos actualiza usted cuántos detenidos hay? La formalización se suspendió hasta mañana, que suele ser cuando hay tantas personas y es tan complejo el caso, ¿no? Es bien habitual.
Así es, Matías. El día de hoy iniciamos la audiencia de formalización de los 18 imputados que pusimos a disposición del tribunal el día sábado.
Siguen siendo los 18.
Siguen siendo los 18 imputados. Hoy fueron formalizados por diversos delitos. Les comunicamos que seguimos investigación por diversos delitos a estos 18 imputados y hemos solicitado la medida cautelar de prisión preventiva y hemos iniciado la exposición de antecedentes al tribunal que fundan dicha medida cautelar. Obviamente, lo complejo y de los antecedentes y la multiplicidad de los mismos hacen que esta sea una audiencia obviamente larga, y por tanto estaba estipulado que durara aproximadamente 2 días.
Fiscal, hoy día usted hablaba de la sustracción de 12.000 millones. ¿Está clara finalmente esa cifra? Porque en algún momento hubo ciertas dudas o no había claridad respecto a cuánto había sido el monto total que se habían robado. ¿Esa cifra está ya definida en la final?
No, es una cifra preliminar, es lo que en el día de ayer la empresa BIN Chile nos informó a través de un correo electrónico, pero se señaló precisamente por ellos que se trata de un arqueo preliminar, por tanto, no es la cifra definitiva. Esperamos contar dentro de los próximos días ya con la confirmación del monto definitivo de los sustraídos.
¿Y eso no es raro, fiscal, que no se sepa exactamente cuánta plata es? O sea, estamos hablando de una empresa que justamente se dedica al tema de los valores, de transportar la plata. Entonces resulta bien curioso que no haya una claridad respecto a cuánto fue lo que se robaron.
Bueno, lo que nos ha dicho la empresa es que presenta un grado de complejidad esta operación, no solo porque se trata de un conteo manual y en base a los antecedentes que ellos manejan respecto del dinero que estaba en la sucursal, sino también porque hay seguros involucrados y los clientes a los cuales ellos atienden, especialmente bancos. Por tanto, entendemos que es pues también la complejidad de este arqueo está dado por otros elementos, no necesariamente solo por el cómputo contable del dinero que había en la sucursal.
Fiscal, vamos a algunos detalles. ¿Tienen más o menos ustedes delineado, digo más o menos porque ocurrió relativamente hace pocos días, delineado el modus operandi más completo, la organización de un grupo tan grande? ¿Qué les llama la atención a ustedes? ¿O de qué nos habla cuando nos habla un grupo de, se habla hasta de 30 personas que pudieron haber actuado?
Sí, nosotros estimamos que por la magnitud de la operación, por el número de vehículos participantes, tenemos 21 vehículos que participaron en esta operación, 7 de los cuales resultaron quemados, no pueden ser menos de 25 a 30 personas, o sea, claramente, porque si no, es imposible llevar a cabo este tremendo despliegue. Ahora, eso habla de una planificación de bastante tiempo. Hemos estimado que a lo menos, según los antecedentes que ya tenemos en la carpeta investigativa, a lo menos esta es una planificación que tiene a lo menos 2 meses o más. Por tanto, obviamente habla de una operación compleja. Acá hay mucha logística involucrada. Obviamente, por ejemplo, todos esos vehículos, la gran mayoría, 18, si no mal recuerdo, no tengo bien el número aquí a mano, tienen encargo por robo. Y por tanto, ¿fueron adquiridos en el comercio ilícito o fueron sustraídos para esta operación?
Perdón, ¿y sustraídos en qué periodo de tiempo? ¿De cuándo data, por ejemplo, el robo de estos vehículos? O sea, ¿fueron juntando autos robados en un lugar escondido, por ejemplo?
O sea, no lo descartamos, pero también puede haberse dado la compra en el mercado ilícito de estos vehículos robados. Hoy un vehículo robado puede tener un valor entre 800.000 a 1.500.000 pesos, entonces puede haber sido perfectamente adquirido para la operación. Hay algunos que tienen encargo por robo desde marzo del año 2024 y otros son bastante más recientes del mes de julio. Por tanto, no podemos descartar ninguna de las dos hipótesis.
¿Han detectado aquí el Escubillo, fiscal regional de O'Higgins, cabecillas, líderes de este grupo, o todavía es temprano para eso?
Nosotros estimamos, con los antecedentes que tenemos, que sí, dentro de los detenidos a lo menos hay 2 líderes de la organización, pero no descartamos que en el resto de los individuos que hoy estamos tratando de identificar hayan otros que también hayan ejercido labores de liderazgo, dado la complejidad de la operación y la planificación que esta tenía.
Fiscal, usted dijo en la formalización que este robo fue concretado por una organización criminal interregional que opera bajo una estructura jerarquizada y permanente en el tiempo. ¿Se conoce de otros delitos, otros atracos que haya cometido esta supuesta organización criminal?
A ver, tenemos varios de los imputados que tienen antecedentes por otros delitos que han afectado a empresas de valores. Efectivamente, hay varios de ellos que tienen antecedentes anteriores y por tanto que le daba algún conocimiento y una experticia en este tipo de delitos.
¿Pero operaban juntos? Porque esto habla de una organización criminal interregional, o sea, más allá de que hubo personas que pudiesen haber participado en este tipo de robo, acá habría una organización anterior a este robo en particular que ya estaba jerarquizada y que ya operaba permanentemente en el tiempo, como dice usted.
Sí, cuando decimos que es interregional es porque tiene sujetos que vienen de la región metropolitana y también de la región de O'Higgins. ¿Por qué jerarquizada? Porque efectivamente hay dentro de la distribución de funciones hay algunos que cumplen funciones que son netamente operativas y otros que son parte de la planificación y el liderazgo. Por tanto, obviamente, están claramente establecidas dentro de las labores que tenía que hacer cada uno. Así es como también se recluta a la gente de BRINS, que es la que proporciona información de la empresa y también que permite en definitiva el acceso a la empresa sin mayores complicaciones. Por eso hablamos de que se trata de una organización jerarquizada.
Perfecto. Estamos conversando con Aquiles Cubillo, fiscal regional de O'Higgins. El dinero, los 12.000 millones, aparentemente todavía no son recuperados, es decir, lo probable es que lo tengan enterrado, escondido. Es parte de la operación, me imagino que lo primero que ponen a salvo, más allá de sus vidas, es el dinero, el botín, ¿no? Eso es un clásico.
Mira, en lo que hemos podido determinar que efectivamente, a partir del levantamiento de cámaras de seguridad que hemos podido recopilar, que efectivamente lo que se privilegió por la banda fue la huida del vehículo que llevaba el dinero. Y que en definitiva encabezó esta caravana de huida y era la punta de lanza, y que en definitiva los que quedaron más atrás y que fueron interceptados posteriormente por carabineros permitieron que en definitiva huyera el vehículo con el dinero. Y obviamente no descartamos ninguna hipótesis respecto de dónde este hoy podría estar escondido o oculto tanto en la región como fuera de la región.
Hay otro hecho que llamó bastante la atención hoy día, fiscal, y tiene relación con que algunas armas que se utilizaron en este atraco habían sido utilizadas anteriormente en otras acciones. Por ejemplo, había un arma que se había usado cuando se atacó, ¿se acuerda usted? Bueno, obvio que se acuerda, a la ex ministra Siches cuando fue a la Araucanía. Eso podría dar cuenta de alguna especie de tenencia o un banco de armas, o que se repiten las personas. ¿Cómo se explica esta situación? Porque claro, una cosa pasó en la Araucanía hace ya un par de años, esto pasa ahora en Rancagua. Me imagino que ahí tiene que haber algún tipo de operativo, alguna logística delictual que está detrás del traspaso de estas armas, ¿o no?
A ver, lo que explica a nuestro juicio, la hipótesis principal, que explica, digamos, que esta arma que participó en el atentado a la ex ministra del Interior y en otro atentado en la macro zona sur, y que hoy fue incautada en el robo de Brins, es simplemente el tráfico de armas. En definitiva, las armas circulan en el interior del país, entre delincuentes se compran, se venden armas, se arriendan, se facilitan para la perpetración de delitos. Por tanto, estamos hablando de lo que sucede con el tráfico de armas en el interior del país.
Uh-huh. Fiscal Cubillo, ¿cómo fue la huida? Porque en la huida está buena parte del plan. Parecía, a veces uno imagina que puede ser más difícil arrancarse con ese botín que entrar en una bodega o entrar en una determinada oficina o un determinado lugar, una distribuidora de algo. Huir es muy difícil, con un botín físico además. Entonces, y con tantas personas, ellos bloquearon algunos caminos, quedaron algunos caminos abiertos para poder arrancar. ¿Cómo les permitió a ustedes hacer seguimiento más puntual a tanta gente que lograron detener?
Efectivamente, Matías, mira, hoy exponíamos a la magistrada un mapa de la ciudad con las principales arterias y ubicamos en ella los diferentes puntos que fueron bloqueados con vehículos siniestrados. Y veíamos cómo se bloqueó toda la línea de acceso a la empresa para impedir que carabineros llegara prontamente a la empresa ante posibles llamados. Y solo se dejó una sola vía de escape, que fue la que ellos utilizaron. Bloquearon todas las demás vías con vehículos, incendiando estos vehículos, incorporando al interior de ellos fardos de paz, de paja y utilizando elementos acelerantes de combustión, y con eso lograron bloquear las principales vías de acceso e impedir que Carabineros llegara hasta la empresa. Cuestión que en definitiva no logró su resultado, porque igualmente gracias al patrullaje de Carabineros, Carabineros territoriales, estos al producirse el llamado de Cenco logran interceptar a parte de esta caravana de vehículos que vivía y inician la persecución.
Y llegan ustedes, de lo que pueden rastrear, ¿cuántos autos se les escaparon de los que participaron?
A ver,
y si cerraron tantos caminos de salida, ¿por dónde pudieron entonces arrancar?
Bueno, ahí estamos trabajando diferentes hipótesis, Matías, que por el éxito de las mismas y de las diligencias de investigación que estamos llevando a cabo, no puedo comentar mayormente. Pero efectivamente hay un par de vías por las cuales huyeron, que son las que nos permiten hoy tener algunas líneas de trabajo investigativo y que son las que nos, en este minuto nos ocupan en las diligencias que estamos desarrollando.
La PDI ha dicho que tenía información, o yo entendí mal, anterior, ¿es por informantes, es por inteligencia o por alguna vía, o entendí mal? ¿Tenían información antes de que podía ocurrir un asalto de este tipo?
A ver, Matías, desconozco si esa, la información que señaló tener la PDI...
Pero lo dijeron.
Sí,
la PDI admite...
Hemos tomado conocimiento recién, igual que la prensa, hoy en la tarde, vía este comunicado, de la existencia de esa información. Pero desconocemos hasta este minuto cuál fue la vía por la que la Policía de Investigaciones de Chile obtuvo dicha información, ¿ya? Sí, en este minuto te puedo decir que efectivamente hace pocos minutos atrás hemos recepcionado la información de parte de la Policía de Investigaciones que ellos tenían, alrededor de las 16:30 horas recién hemos recibido esa información, ya hemos decretado diligencia al respecto para corroborar parte de esa información.
Sí, es. Esto es un comunicado de fiscal, déjeme para informar a las personas que nos están escuchando, es un comunicado de la PDI, o sea, oficial, donde dice que durante el trabajo de campo realizado por los oficiales, uno de ellos recibió información sobre un posible robo que podría afectar a una empresa de valores en la zona. Es decir, hubo información previa. No obstante, el robo se concretó mientras se estaba en proceso de verificar dicha información. Me imagino que eso es bastante común. Te llega la información, lo tratas de chequear, bueno, y ahí entre medio se produjo este hecho. Por ahí va la cosa, ¿no?
Entendemos que sí, que por ahí va, pero nosotros hemos tomado recién conocimiento de esos antecedentes, al igual que todo el resto de la ciudadanía, a través de este comunicado que ha hecho la PDI, y recién hace unos minutos atrás hemos recibido en nuestra oficina la información que se señala en ese comunicado. Por tanto, lo que estamos haciendo hoy es desarrollar diligencias para poder verificar los antecedentes que nos ha aportado la Policía de Investigaciones, sin perjuicio de que también vamos a analizar si corresponde investigar otros hechos respecto de esta información para poder saber desde cuándo se tenía por parte de la Policía de Investigaciones y cómo llegó a conocimiento de la PDI.
Fiscal Aquiles Cubillo, ¿existe alguna estimación de cuánta gente podría haber escapado, podría estar involucrada en este atraco y que aún no ha sido capturada, no han sido tomados presos?
Bueno, la estimación que nosotros hacemos que podrían ser alrededor de 25 personas las involucradas, por tanto, obviamente si tenemos hoy 18 nos faltarían 6.
¿Y tienen las identidades de esas personas?
No, hoy estamos desarrollando varias diligencias para lograr determinar quiénes son esos otros participantes y también para poder determinar el destino del dinero.
¿Son todos de nacionalidad chilena?
Así es, todos son chilenos, son todos de la región metropolitana y de la sexta región.
¿Qué proporción de los 18 que ustedes tienen identificados y capturados tienen antecedentes delictuales?
La gran mayoría tiene antecedentes delictuales y principalmente por delitos contra la propiedad.
¿Menores de edad hay?
No, ninguno. No,
o sea, ¿se podría hablar de profesionales del delito?
Entre 25 y 53 años.
¿Se podría hablar de gente que es habitué del delito, que son profesionales, que han dedicado una vida a esta actividad delictual?
Por lo menos hay varios que tienen un prontuario bastante prominente en delitos contra la propiedad, por tanto, respecto de algunos sí podríamos señalar que son sujetos avezados.
¿Y es normal que esa gente que tiene estos prontuarios y que han cometido delitos respecto a robo y sobre todo a la propiedad, como explica usted, anden tan tranquilamente por la calle y tengan tiempo y espacio para planear y concretar un robo como este?
Por ejemplo, ¿había gente con orden de detención pendiente de los 18?
Porque uno tendería a pensar que si hay gente así, con esta capacidad y experiencia en el robo, debiera haber algún tipo de cuidado o de prevención frente justamente a que se reincidan en este tipo de acciones.
Bueno, generalmente se trata de sujetos que ya han cumplido su condena y por tanto recuperan la libertad y vuelven a reincidir cometiendo nuevamente delitos de la misma especie. Ahora, las policías y tanto también la fiscalía mantenemos sistemas de alerta y de vigilancia cuando estos sujetos, por ejemplo, recuperan la libertad, pero obviamente no podemos mantener una vigilancia permanente respecto de sus actividades.
No sé si me responde, pero ¿orden de detención alguno tenía pendiente o no?
No, a ver, mira, si no mal recuerdo, Matías, parece que había uno que tenía una orden de detención pendiente.
El juez decretó la prohibición de dar a conocer las identidades de estas personas. ¿Por qué se produce eso?
Si son mayores de edad, bueno, además.
Matías y Josefina, esta es una discusión que siempre se plantea por parte de la defensa y, bueno, nosotros como Ministerio Público siempre abogamos que las audiencias sean públicas y que se dé a conocer toda la información. A veces hay jueces que en definitiva restringen un poco más la información, pero son alegaciones que siempre plantea la defensa, inspirada en la presunción de inocencia. Por tanto, obviamente quedan ahí a la resolución de cada juez.
Se ve un trato bastante desigual respecto de otros delitos, porque este delito parece ser bastante, al menos en el caso de algunos de ellos, bastante más flagrante que una persona que se le descubre por una investigación. A esta persona se le descubre en una huida. Entonces, es curioso que el Poder Judicial proteja tanto esa identidad. Hay otros que los muestran con las esposas y después quedan libres, pues. Y los muestran con esposa y chaleco amarillo.
Sí, pues sin duda existen distintos tipos de situaciones. Pero nosotros como Ministerio Público siempre hemos tenido una única posición de que, en definitiva, la audiencia sea pública y que no exista ningún inconveniente para tanto del acceso de la prensa como para que en definitiva también se pueda fotografiar y filmar el rostro de los imputados.
Muy bien, pues le agradecemos mucho el tiempo al fiscal regional de O'Higgins, Aquiles Cubillo, para darnos información ya bastante preliminar, ocurrió hace muy pocos días, de este asalto, este atraco muy importante en la región de O'Higgins. Fiscal Cubillo, buenas tardes, gracias por recibir a Duna.
Muchas gracias, fiscal, hasta luego.
De nada, Matías, hasta luego, Josefina.
Que esté muy bien. 7:43 PM, estás en Duna.
Nada personal.
Saludamos a nuestros patrocinadores, ¿te parece?
Sí, en Fundación UC Christus trabajan para cambiar la vida de 1,000 personas, efectuando 1,000 cirugías, y así mejorar la calidad de vida y ser un aporte en la reducción de listas de esperas. UC Christus trabaja para quien no puede, pueda. Conoce más en fundacionucchristus.cl.
Por supuesto, y una vez más el prestigioso ranking Shanghai posicionó a la Universidad Andrés Bello entre las 4 mejores universidades chilenas por la calidad de su investigación, y es la única universidad privada no tradicional en ser reconocida por esta importante medición.
Es muy importante el ranking Shanghai, fíjate. De educación.
Sí.
Los protagonistas de la noticia están cada día en Desde la Redacción, el nuevo programa de streaming de La Tercera, entrevistas y análisis de la actualidad junto al mejor equipo de periodistas y editores. A las 10 de la mañana por latercera.com y su canal de YouTube. Desde la Redacción, donde nace la noticia.
Pausa y volvemos, estás en Duna.
Nada personal.
La vida debe ser comprendida hacia atrás, pero debe ser vivida hacia adelante.
En Duna, el filósofo danés Søren Kierkegaard. Duna, reflexiones y sonidos de tu mundo.
En Fundación UC Christus trabajamos para que quien no puede, pueda. Queremos seguir siendo un aporte a la salud del país, ayudando a reducir las listas de espera con todo el respaldo y calidad de la medicina UC. Nuestro desafío: 1000 cirugías ambulatorias, 1000 sonrisas, 1000 oportunidades. Fundación UC Christus, trabajamos para cambiar 1000 vidas. Conoce más sobre esta iniciativa en fundacionucchristus.cl.
Una vez más, el prestigioso ranking Shanghai posicionó a Universidad Andrés Bello entre las 4 mejores universidades chilenas por la calidad de su investigación. Además, UNAP se posiciona como la única universidad privada no tradicional en ser reconocida por esta importante medición. Un reconocimiento más al trabajo de excelencia de toda la comunidad de académicos e investigadores de UNAP que día a día contribuyen con nuevo conocimiento al bienestar de la sociedad. Universidad Andrés Bello. Acreditada a nivel de excelencia en todas las áreas.
Ya comenzó a regir la Ley Karin contra el acoso laboral y en Talana te ayudamos a cumplirla. Con nuestro canal de denuncias podrás prevenir y sancionar malas prácticas en tu espacio laboral de manera confidencial y gestionando las denuncias fácilmente. Entra a talana.com y conoce el módulo de centro de requerimientos junto a todas nuestras soluciones para estar al día con la ley. Con Talana construyamos un espacio laboral preventivo y más seguro para todas y todos. Talana. Tecnología humana.
Hola, soy María José Ochea.
Hola, soy Arturo Fonten.
De lunes a viernes a las 8 de la noche los esperamos en Terapia Chilensis.
Un espacio de análisis y conversación en torno a la actualidad, la sociedad y la cultura.
Junto a interesantes invitados y panelistas nos encontramos en la 89.7 FM en Santiago y Duna.cl.
Duna, perspectivas y sonidos de tu mundo.
Siete con 47, eso sin duda.
Nada personal.
Bueno, y la seguridad como tema general, hace unos días nos tiene preocupados, nos tiene abocados a tratar de entenderlo, aunque no es primer hito, ya lo sabemos. Ya ocurrió con la muerte también de muchas personas, me parece que fueron 9 en ese fin de semana largo, también sangriento, Quilicura y Lampa. Bueno, antes habíamos tenido un aspecto con un cariz distinto, pero también con las 3 muertes de los carabineros en Cañete. Y ha sido un año de hechos muy impactantes. No sé, toda muerte es igual de relevante, pero cuando son así, como este fin de semana que hubo 8 en varias comunas de Santiago, bueno, algo pasa, queremos entenderlo. Y para eso tomamos contacto con nuestro siguiente invitado. Ese es Jorge Arayas, académico de la USACH. Y él es ex jefe de la División de Seguridad Pública bajo el gobierno de la presidenta Michelle Bachelet. Por lo tanto, es un experto en este tema. Jorge Araya, buenas tardes, gracias por recibir el llamado de Radio Duna. ¿Cómo estás?
Buenas tardes, Jorge.
Hola, Matías, Josefina, ¿cómo están? Buenas noches.
Muy bien, pues queremos saber a qué se le atribuye un hechos como, o a qué le podríamos atribuir ese informe genérica, lo que vimos o sufrimos este fin de semana recién pasado, los anteriores de Quilicura y Lampa. ¿Cómo se lo explica un experto esto?
Mira, no hay mucha novedad en el tema. Lamentablemente venimos constatando, y yo así lo he expresado en distintas oportunidades, aquí en Chile, yo le he llamado un poco dramáticamente, tenemos un escenario en la suma de todos los males, digamos, en que se junta un narcotráfico que se venía desarrollando en Chile los últimos 20, 30 años, digamos, que se fue empoderando, un narcotráfico y bandas organizadas de crimen organizado nacional que venían ya haciendo noticia en Chile, a un fenómeno migratorio muy masivo que lamentablemente hizo que entraran bandas de crimen organizado internacional. Y hay una disputa territorial entre las mismas bandas chilenas, entre ellas, pero también entre bandas chilenas y bandas extranjeras, y están en plena disputa territorial por atrapar, ganar segmentos de mercado donde ya no está solo el delito de droga, de tráfico de drogas, sino que también la trata de personas, el sicariato, el secuestro extorsivo, el control del comercio ilegal, etcétera, etcétera. Entonces estamos en presencia de una etapa de lucha territorial, de enfrentamiento entre bandas, y eso explica un poquito la situación dramática que se está viviendo.
Pero Jorge, eso es lo que estamos viviendo hoy, y la verdad, como dices tú, es muy dramático, pero tú que conoces este tema hace tiempo y lo vienes siguiendo como autoridad, como experto, ¿qué pasó en estos 20 años que no nos dimos cuenta, que no se hizo nada, que pensamos que era menor, ¿Qué pasó que lo, permitimos llegar hasta este punto?
Mira, es un problema. Porque no pasó, primero, lo que habría que decir para ponderar es que es un problema que se está enfrentando, digamos, en todo el mundo, ¿no? Efectivamente, el crimen organizado internacional ha ido creciendo no solo en Chile, sino que en el mundo. Revisaba antecedentes y la Unión Europea calcula que en ese territorio hay más de 800 bandas de crimen organizado operando en Europa. Entonces uno dice Europa, que se supone que es un continente con estados muy desarrollados y muy consolidados, también tiene un problema.
O sea, ¿no se podía hacer mucho para prevenir?
Sí se podía hacer. Yo creo que, tomando lo que tú dices, tienes toda la razón. En Chile cometimos un pecado, que fue decir, mira, veíamos las cifras de homicidios, Chile es un país tranquilo, decíamos. Chile tiene las cifras más bajas de Latinoamérica, junto a Uruguay, Costa Rica. Tenemos apenas 2,5, 3, 4
Ecuador en su momento.
Homicidios por 100.000 habitantes, y nos quedamos un poco en eso. Nos quedamos diciendo, mira, Chile es un país tranquilo, no pasa nada, lo que pasa en Chile hay que tomárselo con calma, y no se invirtió lo suficiente. Y hoy día nos pilla esto con un estado muy debilitado. Faltan carabineros, faltan fiscales, falta un Estado y un sistema de inteligencia realmente potente, digamos.
Exactamente. Y es difícil a estas alturas, como uno ha visto o le ha leído que operan estas bandas multinacionales o en distintos países, es difícil aislar a un país? ¿Es a tu juicio un trabajo de todos o de ninguno?
Es un trabajo de todos, es un trabajo que debería ser una política de Estado que trascienda a los gobiernos.
Pero perdón, yo me refiero también a la colaboración de países. De lo contrario, es da la impresión que resulta súper difícil aislar a Chile solamente. A eso me refería, más que dentro de la política interna.
Absolutamente. Imagínate que, a propósito del fenómeno migratorio, que tenemos temor todos los países latinoamericanos, que producto de lo que está pasando en Venezuela se produzca una nueva avalancha migratoria. La única manera de enfrentar eso es coordinándose los distintos países. Y para enfrentar el crimen organizado específicamente, tenemos que hacer una coordinación internacional que permita, por un lado, proteger nuestra frontera, pero también intercambio de información, también cooperación policial en los operativos, en las investigaciones que se hacen. Entonces, es clave tomar esto como política de Estado, por un lado, pero además en mucha colaboración con otros países. Si no se hace eso, claramente nosotros vamos a seguir sufriendo el fenómeno y nuevas avalanchas, digamos, de esta banda. Leí en las noticias, fue descubierto en Panamá, digamos, un container que iba desde Chile con drogas, digamos. Entonces, Chile se está convirtiendo también en un paso clave del comercio de drogas, porque Chile tiene una economía muy abierta, de mucha importación y mucha exportación, y por lo tanto en nuestros puertos, nuestros aeropuertos son también un lugar estratégico que debiéramos proteger y fiscalizar, claro, de una manera más efectiva.
Jorge, hoy el delegado presidencial de la región metropolitana decía que apuntaba a acelerar la discusión legislativa para sacar adelante proyectos de seguridad. Esa ha sido la estrategia durante los últimos meses, y la verdad que ahí sí ha habido un esfuerzo político por parte del oficialismo y también de la oposición por llevar adelante esta agenda de seguridad. Sin embargo, también leíamos el fin de semana la entrevista al abogado Phil diciendo que muchos de los temas no necesitaban leyes, y que también había cierta desidia, por decirlo de alguna manera, esa palabra la pongo yo, por parte de las autoridades para hacer valer muchas situaciones, tomar medidas que no necesitan tanta ley, como que nos pegamos en la vuelta en la ley, que los del Frente Amplio dicen esto, que la derecha dice esto, y hay cosas que se podrían avanzar sin necesidad de una discusión tan larga, ¿o no?
Mira, yo leí precisamente este domingo la entrevista a Bofill, a Jorge Bofill, un penalista muy prestigioso y muy respetable, digamos. No estoy muy de acuerdo con él, eso sí, porque yo celebro que fue un hito muy importante el acuerdo que hizo el gobierno con el Parlamento por esta tramitación de 32 proyectos de ley. Si uno revisa el listado de los 32 proyectos de ley, hay varias iniciativas bien importantes, entre ellas la que está saliendo ahora de reincidencia, y va a permitir castigar más efectivamente a los reincidentes, y que la gente no se siga quejando de esta puerta giratoria, de que un tipo entra a la cárcel, vuelve a salir y vuelve a entrar. Entonces, ese proyecto apunta a eso y es muy valioso. Y hay una serie de otros proyectos: perfeccionar el sistema de inteligencia, los roles de la seguridad privada, el control de los buses interurbanos en los aeropuertos, digamos, de los bolsos que se llevan, en fin. Entonces hay una serie de medidas que son muy valiosas. Ahora, en lo que sí tiene razón el penalista Bofill es que si el Estado no tiene capacidad de fiscalizar y hacer cumplir la ley, no vamos a sacar mucho. O sea, yo creo que las leyes sí son necesarias y sí son valiosas, pero el desafío que tenemos es decir, bueno, y posteriormente vamos a ser capaz de fiscalizar esto. Si hoy día el Servicio Nacional de Aduana nos confiesa que en realidad de todos los embarques que se producen en Chile se logra fiscalizar entre un 3 a un 6% aleatoriamente, digamos, porque no les da para más la capacidad que tienen con 2.000 funcionarios a nivel nacional. Entonces, en ese punto yo le encuentro la razón al penalista, en el sentido de que el gran desafío que tiene Chile es de la capacidad del Estado, la capacidad en términos de cantidad de funcionarios dedicados a este tema, pero también de modernización, también de preparación de los funcionarios, porque si no, vamos a tener la ley y no vamos a tener capacidad de hacerla cumplir.
Jorge Araya, académico de la Universidad de Santiago, experto en seguridad. Uno de los peligros que encierra siempre la presencia de estas bandas de crimen organizado es la capacidad que tengan de permear al Estado. Porque la presencia está. La captura territorial aparentemente bastante avanzada está en muchos lugares de nuestro país, lamentablemente. Pero ¿cuánto han permeado en nuestras autoridades, policías, jueces, políticos, prensa, etcétera, gendarmería, en fin? ¿Tú ves que hay un índice peligroso en esa materia o todavía estamos en un periodo, por así decirlo, temprano?
Mira, creo que estamos tomando tus palabras en una etapa temprana, lo que quiere decir que no es que no exista, porque los criminólogos y los que tienen mucha experiencia en Colombia, han venido expertos colombianos en Chile que tienen mucha experiencia porque ellos vivieron esta situación en los años 80, 90 en Colombia, y nos dicen, no existe crimen organizado si no hay corrupción. Entonces, esa es una máxima clave, digamos. O sea, si hay crimen organizado, es que el crimen organizado está cooptando, está corrompiendo a ciertas instituciones del Estado. Entonces, creo que algún grado de permeabilidad y de penetración sí están teniendo, a lo mejor en funcionarios menores de la policía o funcionarios menores de alguna fiscalía, qué sé yo, en alguna alcaldía, como se han conocido antecedentes. En fin, pero creo que estamos en una etapa muy temprano. Creo que la mayoría de las instituciones están funcionando adecuadamente, están dando muestras de una acción proactiva de persecutoria en el último tiempo. Entonces, creo que el peligro está, creo que hay que ir tomando medidas de mucha revisión de las actuaciones policiales, de la fiscalía, de los tribunales, permanentemente en una mirada muy crítica, pero creo que aún la situación no es seria en el país, no es grave.
Bien, pues Jorge Araya, académico de la USACH, experto en seguridad, muchísimas gracias por conversar con Duna esta tarde noche.
Gracias, Jorge, hasta luego. Okay.
Que estén muy bien.
Chao, buenas noches, que estén
buenas
bien.
Buenas noches, gracias. Nosotros nos separamos ya hasta mañana. Que tengan un muy buen resto de día y disfruten, que descansen. Gracias.
Tú también.
Yo llevé de Terapia Chilensis.
Sí, pues.
Chao.